La lectura de esta mañana viene de la carta de Tito. Tito, capítulo 3, versículo 1 al 8. Tito, capítulo 3, versículo 1 al 8. Se ponen de pie para la lectura de la palabra, por favor. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. En cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que con los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Bueno, usualmente no digo nada antes de el sermón de la predicación, pero hoy hay diferentes razones por las cuales debemos decir lo que es el Día del Padre. Es el primer domingo que el pastor Dennis predicará a la iglesia Westminster Chapel. Dennis y Elisha han estado con nosotros por casi un año, quizás un poco más, y hemos completado un año completo en operación de la escuela Westminster, de la academia Westminster y de su academia. Y el pastor Dennis fue traído acá como pastor de educación cristiana, no solamente la escuela, sino también el ministerio de los niños y la enseñanza y entrenamiento que el Señor quiere para los hijos. Y realmente es un ministerio de familia para gente joven. Y no quiero que solamente le den su atención esta mañana, sino una buena bienvenida desde aquí en el púlpito. Muchas gracias. Bueno, es un gozo y un privilegio estar aquí en esta mañana. Y hoy día es muy significante por muchas razones, porque es el Día del Padre. Feliz Día del Padre para todos ustedes. También es importante para nuestras familias, para mi esposa y para mí, porque tenemos una hija. Es un momento muy especial para nosotros, para mí y para mi familia. Así que ha sido un gozo. También ha sido un gozo servir a esta iglesia, a esta comunidad, por casi un año. Y Dios ha sido bueno, paciente. Tú has sido bueno y paciente, lleno de gracia para con nosotros. Así que sin ninguna tardanza, Dios nos dice que abramos la palabra de Dios y estaremos en el libro de Tito. Como hemos leído, como el pastor David leyó, tengo un gran reto mientras he venido pensando y orando sobre cómo traer este mensaje a la iglesia, a esta congregación, a esta comunidad. El libro de Tito siempre viene a mi mente, y los retos que nos da Dios aquí, en todo este libro, señalando a ciertas partes para nuestro beneficio, para nuestra bendición, porque es la palabra de Dios, sino que en este libro también hay porciones que enfatizan partes que son para nuestros beneficios. Así que me gustaría orar. Así que esto va a ser muy bueno. Si te puedes inclinar conmigo para orar, por favor. Padre Celestial, te doy las gracias por tu bondad a nosotros como iglesia y congregación. Y te doy las gracias. Gracias porque tú eres bueno en tu bondad y misericordia. Y gracias porque tú eres justo y santo. Y tú nos has separado, Señor. Así que necesitamos tu presencia. Necesito tu presencia ahora. Y ruego que yo pueda ser claro que tú puedas poner en mi corazón tu palabra, esta congregación. Así que te doy las gracias y te ruego más que todas las cosas que me bendigas, que tú seas glorificado en este sermón. Así que Padre Celestial, te doy este púlpito porque te amamos y te adoramos en el hermoso nombre de Jesucristo. Amén. En mi enseñanza como escuela, yo mencioné que concluí el primer año en la escuela académica cristiana. Mis enseñanzas, traté de dar muchos conceptos, grandes ideas, para mostrarle el camino. Así que lo que hablaremos hoy en esta mañana, tengo muchas ideas grandes, pero mencionaré cosas específicas, a lo cual quiero que miremos a través del libro de Tito. Mi concepto principal, la gran idea es esta: que todos los miembros de la iglesia entrada en Cristo, de Westminster, debe vivir en santidad en la comunidad cristiana. Que cada miembro de la iglesia cristiana cristocéntrica pueda todas ellas crecer en santidad dentro de la comunidad cristiana. Y que no sean individuos aislados de la comunidad. Así que el libro de Titos enfatiza mucho esto una y otra vez. Y es para nuestro beneficio, para vivir en santidad. Y mi punto específico, aparte de esto, es que el libro de Tito también nos instruye a los líderes para ministerios de un evangelio inmaduro. Así que si tú eres un miembro aquí de Westminster Chapel, aún si tú eres un miembro de otra iglesia, entonces tú y otros deben ver en ti un crecimiento espiritual y madurez en tu caminar con Dios. Ahora, para que esto sea completo, Dios ha provisto a través de su palabra ciertas instrucciones para que la iglesia y su liderazgo muevan a su pueblo en esta santidad y en justicia. Así que miraremos al libro de Tito, y cuando leamos el libro de Tito, esto es consistente con las palabras de Jesús. Y es tanto como cuando leemos el libro de Tito, es como si Jesús estuviera hablándonos a nosotros. Tenemos esta confianza en la palabra de Dios. Así que miraremos algunas instrucciones y cómo caminar en ellas. Pero antes de que miremos, tenemos que ver alguna prioridad que nos demuestra este libro, que cita muchas veces. Ten tu Biblia lista, por favor. Él enfatiza dos palabras: buena doctrina. Y es por Pablo que se refiere a las enseñanzas de los apóstoles de Jesús, que son llamados a cuidar y edificar la iglesia con una buena doctrina, y tendrán en efecto una vida de santidad en la iglesia y en nuestros corazones. Miremos al versículo 1. Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, de la cual que no miente, desde los tiempos eternos Dios nos ha dado su palabra. Y el cual es el conocimiento de la verdad, su palabra. Continuando capítulo 1, 9 de Tito, dice: reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Y tenemos también exhortar a aquellos que no traen la buena doctrina. ¿Para qué? Para construir, para edificar y también para exhortar. Así que la sana doctrina es para refutar a los que contradicen y exhortar. Pero también dice: para ti también tú debes enseñar la buena doctrina. Así que Tito es el pastor de esta iglesia en Grecia, y Pablo está diciendo a Tito: enseña la sana doctrina. Que esto se refiere a la instrucción del pueblo de Dios, la instrucción ética de la conducta personal. Así que Pablo enfatiza la sana doctrina al respecto de conducta correctas, y lo hace por medio de describir diferentes relaciones que están sucediendo dentro de la iglesia. La sana doctrina es el verdadero crecimiento de la santidad, y aquel nadie puede caminar en santidad sin la sana doctrina, lo cual me hizo pensar mientras yo preparaba este sermón. Y cada componente de esta iglesia, y a través del ministerio de los niños, las reuniones, el predicar sobre el púlpito, tú como congregación estás cubierto con una sana doctrina. Y debería haber un crecimiento personal en santidad después de que tú oigas todos estos mensajes. Así que sin sana doctrina nos vemos en aspectos negativos, especialmente como en esta semana, como el desfile del orgullo que se vendrá en Canadá. Y sin la sana doctrina, tú sabes, puedes ver hacia dónde puedes ser guiado. Así que miremos nosotros desde el mismo comienzo. Ahora tenemos una fundación de la sana doctrina. Miremos a la sana doctrina que se nos ha dado por Pablo, y cuando se introduce el libro como un todo, vemos los primeros 5 versículos de título capítulo 1. Pablo es el autor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia y paz de parte de Dios y Padre de Jesucristo, Jesús, nuestro Salvador, por esta causa te dejaré en Creta para que se pusieran en orden en lo que queda. Y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. ¿Y por qué es tan importante esto para Pablo? Y como Pablo continúa, dice Pablo: soy un ser siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo. Hay muchas maneras que podamos acostumbrarnos a leer la Escritura que no tenga un impacto en nosotros como deberíamos. Y vemos su vida formal de Pablo, por ejemplo. ¿Cuál era su vida formal? Él era un fariseo de la alta orden. Y como un fariseo, él había visto, se le había dado una visión de destruir a la iglesia. Él ha recibido permiso para hacer esto, y él salió con un ímpetu para destruir a la iglesia de Cristo. Eso significa matar al movimiento cristiano. Y esto era sobresaliente para Paul. Y puede decir, era un siervo de Dios. Y no solo esto, sino un apóstol. Y él pensaba que él estaba particularmente correcto en hacer esto. Y él se identificaba ahora como siervo de Dios. Y esas son las palabras de Pablo. Así, cuando vemos su vida pasada, podemos ver que él era un perseguidor. y ahora llegó a ser un apóstol. Piensa qué tan difícil era para los apóstoles poder recibir a Pablo como apóstol. Vemos en las noticias que vemos alrededor del mundo, por medio de estos movimientos de los ISIS, por ejemplo, que estamos intrigados de la manera que actúan y cómo actúan. Están trayendo a sus vidas y a nuestras vidas cada atrocidad. Y oímos de ciertos ataques hacia personas cristianas en muchas y diferentes formas, que podemos ver que Pablo estaba asociado con ese tipo de movimiento también en sus tiempos. Tú te puedes imaginar que tú, si tú fueras a ver en esta acción de los ISIS, entonces, si tú miraras a uno de los líderes de este movimiento que camine en las puertas de esta iglesia, ¿qué tan cómodo te sentirías tú? Pero muchos, de la misma manera, estaban inconformes que Pablo sea un apóstol de Jesucristo y que diga: yo estoy capturado por la gracia, he sido salvado por la fe. ¿Qué tan difícil podría haber sido? Pero esto es lo que está citando ahora a este pastor Tito, a esta iglesia. Y tú puedes ver ese lenguaje y cómo este hombre ha sido redimido por Cristo. Y lo dice en el capítulo 3, como hemos leído, de cuánto esa gracia ha influenciado en la vida de Pablo. El siguiente término que vemos ahí, dicen para los elegidos. Que esto nos recuerda que Dios elige a su pueblo para ser recipiente de su misericordia, solamente de parte de Dios, para ser un pueblo elegido de Dios. Nada por nada bueno que hemos hecho, sino por su misericordia. Pero otros recipientes es Tito. Y Tito es un verdadero hijo de Dios, como Pablo lo identifica, porque era un fariseo que le decía a Tito que tú eres mi hijo. Y tú puedes ver cuánto el hombre de Saúl de Tarso había cambiado ahora, para que pueda mostrar que por la gracia de Dios ese Saúl se había ido y llegó a ser Pablo ahora. ¿Y de dónde vino todo esto? Desde los tiempos antiguos, las promesas de Dios. Esto nos recuerda que la palabra de la salvación no comienza ni termina con nosotros. Esto es antes de la fundación del mundo, y esto continuará hasta el fin del mundo. La promesa de Dios son eternas. Así que con esto, nuestra participación con el Evangelio tiene que ser darles a otros el Evangelio con urgencia, porque tenemos la cura para la enfermedad del pecado, porque es el trabajo de Dios en nosotros que tiene que ser mostrados a ellos. Y en algún punto yo te animaré a ti, a esta congregación, para que vayas el uno al otro, gente que no conoces, y descríbele cómo tu vida solía ser antes de venir a Cristo, y dile de lo que Cristo te ha salvado y cómo tú ahora eres radicalmente diferente por causa del Evangelio. Cuánto en oportunidades tan hermosas es como un pueblo de Dios, tú puedes decir: yo solía hacer esto. Alabado sea el Señor. Así que podamos alabar juntos al Señor, en comunidad, porque tenemos a Cristo y el Evangelio en nuestras vidas. Y esto sería una bendición, demostrarles a otros como Dios nos salvó. Esta es la palabra que Pablo le daba a Tito. Tenemos mucho estudio aquí para poder ver también cómo nos muestra esto en medio de esta sociedad donde vivimos, para cómo tratar a otros. Porque nosotros éramos extraviados, esclavos de deleites, placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos a otros. Y podemos mostrarles a ellos también nuestra gracia. Y esta es la manera que Tito tenía ahora de cómo mostrar el Evangelio y cómo mostrar el Evangelio a esa comunidad, para que esa comunidad sea transformada por medio del Evangelio. ¿Cómo podría pasar esto? Esto sucede cuando la familia cambia también. Y vemos que Tito enfatiza para el fortalecimiento de la familia. El propósito de esta carta y la vocación de esta carta, y lo que vamos a enfatizar más en esta mañana, y comienza con la santidad y habla de la respuesta de la fe en el individuo, en la persona. Versículo 5 dice: Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Y Tito iba a poner ancianos en cada pueblo. Y se nos dice que Pablo ya había comenzado esta obra en identificar a los líderes. Y vemos que Pablo ponía la sana doctrina en cada iglesia, para que toda esta enseñanza de arriba se filtre hasta abajo, por medio de la sana doctrina, por la proclamación del Evangelio. Y Pablo tenía que irse. Por eso que decía: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Vemos en Tito, capítulo 1, versículo 6 y hasta versículo 10, la importancia de la santidad en nuestras vidas. No quiero repetir cada versículo, pero quiero enfatizar el tema de Pablo. Aun cuando uno en particular lidia con las características de cómo debemos ser influenciados los unos a los otros. Vemos las vidas y los requerimientos de la vida de Pablo y de Tito. Miremos a esto. Capítulo 1, versículos 6 al 9. Son los requerimientos de un anciano. Y tenemos ancianos. Si cuando leemos esto, tú puedes tener confianza de que tenemos escrituras que encajan a nuestros ancianos, porque leemos estos versículos cuando escogemos a estos ancianos y de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es: si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario. Su vida debe ser caracterizado por ser hospitalario. Debe ser santo también, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, teniendo la palabra fiel que conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que les contradicen. El anciano en la vida de la iglesia es muy extremadamente importante. Y debemos tener ancianos muy fuertes para que sus vidas, su característica sean mostradas a todos. Y esto son las características que nos identifica un anciano de la iglesia, y también debe ser nuestras vidas así. La iglesia debe reconocer cómo ya esto se ve en los ancianos. Así que un hombre joven debería desear el oficio de anciano, y deben orientar sus vidas para llenar esas cualidades, que sea bueno y correcto. Pero dentro de esto, de nuevo, la sana doctrina comienza con Tito y comienza también con los ancianos que fueron señalados cuando ellos enseñaban la sana doctrina dentro de la congregación. Esto significa, como vamos a ver también, que hay hombres y mujeres, hombres jóvenes, y la unidad familiar, incluidos los hijos. Pablo no está dejando a nadie fuera. Pablo tiene un mensaje específico para todos los que iban a ser bendecidos. Así que lo que vemos aquí, vemos que en el cuerpo de Dios, Dios ha llamado a muchos a salvar, y de todos debemos tomar responsabilidades para la comunidad cristiana. No puedo enfatizar esto suficiente, de que cualquiera al que Dios haya llamado y salvado, si tú eres salvado por gracia, eres identificado como un creyente, entonces tú tienes una responsabilidad para la comunidad cristiana. Tú no puedes vivir en una vida aislada y no edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo Pablo dice a Tito para hacer esto? Primero, en capítulo 1, versículo 5, nos dice: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras orden en lo que queda y designaras ancianos. En versículo 1, 11, Pablo dice: y a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando las familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben. Y esto es algo muy terrífico que estaba sucediendo en ese momento. Hay que ser muy cuidadoso, como vemos el libro de Gálatas, por ejemplo, como Pablo habla de las falsas doctrinas que influenciaban. Vemos en 1 Corintios también que Pablo lidiaba con falsas doctrinas, y comienza de una manera muy extraña y se manifiesta por enseñanzas falsas. Pero se nos requiere traer el verdadero evangelio. El capítulo 2 también nos enseña de que hay jóvenes, hombres y mujeres y hombres, de donde son llamados a ser ejemplos dentro de la iglesia. Capítulo 2 al 9, también se nos dice, versículo 9: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. Capítulo 3, versículo 1 al 9, hay un ataque interno, y viene dentro de la comunidad. Y esto debe ser respondido por dentro, por medio de los líderes, en sus respuestas y actitudes, en su sana doctrina. Y por ejemplo, una historia vemos en South Carolina que sucedió también, donde había muchas falsas doctrinas, pero miremos cómo los miembros respondieron de esa iglesia. Y había muchos asesinos ahí. Entonces los jueces pedían que los jóvenes citaran y testificaran de cómo estas personas mataron a los otros. Pero cada uno de ellos dijo: te hemos dado la bienvenida, te hemos traído y te perdonamos. Dios tuvo misericordia de nuestras almas. Esta no es una reacción normal. Esta es una reacción sobrenatural que viene de una sana doctrina. ¿Qué tal testimonio? Para los hombres jóvenes, pero también para el mundo. Porque también había un reportero que lloraba y no entendía qué sucedía aquí. Hay una prioridad allí. Y ahora, esta iglesia y su presencia nos ha dejado un gran ejemplo, porque hay un ataque externo que vendrá de la comunidad, donde cada miembro de la comunidad debe responder. Y no solamente esto, sino en el capítulo 3 del 1 al 9 hay una descensión también en disciplina. Pablo da instrucciones a Tito de cómo reaccionar sobre estas situaciones. La vida del creyente debe reflejar la vida que Cristo le ha dado. Los cristianos deben ser diferentes. Si nuestras vidas y acciones y decisiones no son diferentes, entonces podremos caer, como Pablo dice en capítulo 1, versículo 16, necesitamos personas que profesen a Dios, pero le negamos con sus acciones. Y como Pablo describe, es de que Pablo los sostenía, contendía con ellos, con la sana doctrina, porque eran desobedientes, porque no encajaban a ninguna buena obra. Son palabras duras para aquellos que puedan tener cualquier tipo de acomodación, o puedan sentirse cómodos. Y esto toca mucho en los versículos que estamos viendo. Pero déjame mostrarte cómo cada miembro de una iglesia cristiana, cristocéntrica, debe vivir una vida cristiana en santidad dentro de la comunidad cristiana. Así que cuando vemos las evidencias del libro, cada miembro debe tomar responsabilidad para exhortar, edificar a otros. No puede ser un miembro y tener una mentalidad consumidora. Ahora quiero que tú cites algo más profundo en esta sección de cómo los cristianos deben vivir en esta cultura. Y es parte de nuestra educación cristiana en esta escuela que quiero animar y enfatizar y equipar esta escuela. Es la familia. La familia tiene que ser un ejemplo a esta cultura. Si vemos el capítulo 3, vemos capítulo 2, versículo 3, dice: asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas, mucho vino, que enseñen lo bueno, las mujeres ancianas a las mujeres jóvenes. Pablo le dice a Tito que tú enseñes a las mujeres ancianas para que las mujeres ancianas enseñen a las muchachas jóvenes, que deben ser reverentes, dice, en su conducta, que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que las mujeres ancianas deben enseñar a las jóvenes esta sana doctrina. Mujeres jóvenes deben amar a sus maridos y deben ser sumisas a sus propios esposos. Y por la voluntad de Dios, cada esposa debe ser sometida a su esposo, como el esposo se somete a Cristo. Y un caso es cuando el esposo no es un creyente, la mujer debe amar a su esposo y sus hijos. Ella tiene que tener dominio propio, debe ser amable y debe someterse a su propio esposo. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si es un marido no creyente, ¿por qué? Porque el esposo puede ser ganado por medio de la actitud consistente del evangelio de la esposa. El énfasis en todo esto es el evangelio. Porque si la esposa quiere ganar a su esposo, debe tener puridad, santidad hacia su esposo y tener una actitud cristocéntrica, centrada en el evangelio, y debe orar a que su esposo sea salvado por Dios. Ahí está su testimonio. Así que estas son las prioridades de Dios para un ministerio centrado en el evangelio. Este es un área en el cual nosotros nos debemos mover y actuar, porque no queremos levantarnos un día y decir: oh, mi esposa se fue, y decir: ya estuvo lejos, ya se fue. Hay dos grupos religiosos que son identificados, que buscan tener números o reacciones que no les gustan, y tienen un plan en lo que quieren hacer, y están enfocados en la fe de la familia, donde la fe de la familia es la más es el enfoque más importante. Ahí está la reacción. Miren la comunidad musulmana, por ejemplo. Cuando cientos de miles africanos musulmanes se convirtieron al cristianismo, la corporación fue identificada, y este de uno de nuestros líderes, por medio de las educaciones cristianas y la educación y el evangelismo, porque los musulmanes perdían fundamentos allí y los musulmanes han reaccionado con campañas grandes. Las comunidades musulmanas se están expandiendo y lo vemos aquí en Toronto, y comienza, como vemos en Kentucky también, ese movimiento. Ellos están demostrando éxito en crecimiento y números. ¿Cómo lo hacen ellos? Bueno, su primer paso es una comunidad demoníaca. Es una comunidad que quiere destruir la iglesia y compra esa iglesia cristiana. Ellos rodean esta comunidad alrededor de esta iglesia, y su enfoque es el lugar de adoración. Y más que eso, esa comunidad la hacen que se incorpore a una comunidad musulmana celosa. Y vemos que la adoración cristiana en la casa y las prácticas es un fundamento. No debemos localizar un edificio, sino que se practica en las casas como esposos y esposas. Miren los ISIS, por ejemplo. ¿Qué es eso que nos atrae a las personas? Para que atraiga a las personas en ese movimiento. No tengo una respuesta para ellos. Pero hay algo allí que los cristianos deben estar faltando. Porque no me puedo imaginar. Yo sé que es un acto de Satanás que está llamando a las personas ahí. Pero vemos en las noticias. ¿Y cómo tú querrás unirte a ese movimiento? ¿Qué cosa es entonces lo que los trae? Pero es algo que debemos considerar. ¿Qué es tan atractivo? Y entonces el evangelismo cristiano es una gran influencia para ellos. Pero también nosotros debemos ser más evangelistas para poder alcanzar a las comunidades, como ellos lo hacen. Y debemos identificar gente jóvenes en esta iglesia como ancianos y líderes, a que evangelicen, a que pongamos iglesias centradas en el Evangelio, a crear más escuelas cristianas aquí en Toronto, para que podamos avanzar el Evangelio. También mirando seminarios. Ayer tuve una conversación con un seminario para poder ver cómo podemos avanzar en el reino de Dios. Porque cuando miramos a las generaciones venir después, por ejemplo, ¿es esto lo que tú quieres para ellos? ¿Es esto lo que tú quieres para este futuro? Así que necesitamos hacer algo ahora. Pablo instruye a Tito y dice: necesita hacer algo ahora. Pon ancianos y sana doctrina para que sea la vida de la iglesia en esta localización. Otro grupo religioso que también es familiar, como los ISIS, y muchas familias en otras comunidades, ahí tienen historia de una gran vida cristiana y cómo ellos han tenido éxitos, porque vemos la importancia de la santidad y la devoción y los devocionales familiares, y las familias estaban dispuestas al evangelismo y al testimonio. Y dentro de esa comunidad había mucha presencia en las comunidades, en los barrios, quedan influenciadas también por el mormonismo. y llamaba a las familias a alejarse las unas de las otras. Así que las familias, si fueron un devocional por la medianoche, por ejemplo, ¿cómo la familia oraría? ¿Cómo la iglesia haría ese devocional? Y decían que en aquellos tiempos no habían visto cómo los padres tenían esa gran influencia para devocionales. Y en esta comunidad se levanta una gran responsabilidad para que los esposos y las esposas tengan una iniciativa en conducir la familia. Y es claro y es una evidencia de que es muy intencional para que una de las religiones más grandes crezcan, para que tú enseñes a ellos. La iglesia de Westminster está tratando de responder a eso, porque nosotros también queremos ser separados para tener mucha confianza en impactar a la comunidad musulmana, en la comunidad mormona, para que, como Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido. Esta es nuestra confidencia, esta es nuestra confianza. Tito capítulo 2, 11 a 14, también dice Pablo a Timoteo, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria y justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda humildad, autoridad, que nadie te menosprecie. Y esto nos da una figura de cómo vivir correctamente delante de Dios, de que nosotros como iglesia debemos mostrar este sello hacia otros y animándonos unos a los otros a que nuestras vidas sean un reflejo de la santidad. Esta es la razón por la cual somos redimidos y esperamos a nuestro Redentor que venga. Necesitamos hacer esto para nuestros hijos de nuevo. Y esto debe ser pasado por medio de los ancianos, a gente jóvenes, a mujeres jóvenes, que seamos centrados en el Evangelio y debemos mostrar a nuestros hijos que Jesucristo es mejor, que Jesucristo es mejor que cualquier programa en la iglesia o actividades, que Jesucristo es aún mayor que la música, que Jesucristo es mayor que la música, que lo que la música de este mundo produce, que mejor que el dinero, mejor que la cultura, que el sexo, que la popularidad, que todo. Queremos que nuestros hijos capturen este punto de vista, que Jesucristo es el único escape al infierno. Y la práctica de este mundo te alejan de Dios y te contradicen para lo que es una vida de santidad. Así cuando nuestros hijos ven a nuestros cuidados, ¿cuál sería su impresión para ellos sobre el mensaje cristocéntrico o el mensaje del Evangelio? Los hijos ven cuando ellos observan y experimentan en por medio de amarse y quererse el uno al otro. Esa es la diferencia. Son nuestros hijos o estudiantes, ¿ven ellos acaso que les importamos, que les mostramos a Cristo? ¿Ven ellos a las familias que no conocen invitándolos a sus casas? ¿Ven los hijos que cuando hay necesidades en la iglesia responden a sus necesidades? ¿Ven los hijos siendo comprometidos a orar y orar corporalmente? ¿Ven nuestros hijos buscar los caminos de Cristo, donde puedan verlo eso también en la vida de los ancianos? ¿Son los hijos educados también en la palabra del Señor? ¿Ven los niños a los miembros de la iglesia tratarse con amor y respeto? ¿Oyen los hijos a los miembros de cómo nos servimos el uno al otro y reconocer que ellos y que ellos reconozcan que Cristo está en nuestras vidas de una manera de que Cristo pueda estar en su presencia de ellos por medio de nuestro testimonio. Y todo esto sea por causa del mensaje del Evangelio. Y capítulo 3 también, en la próxima sección de Tito, capítulo 3, versículo 1 al 15. A través de todos estos años de educación cristiana que yo he estado, hay muchas oportunidades y veces cuando he enseñado a gente joven que vienen a verme por situaciones de disciplina. Yo disfruto esos momentos porque son oportunidades para mostrar el Evangelio a ellos. Y nuestra conversación siempre trata de mostrar a los jóvenes de que por muchas razones, de que vemos que a los padres no están haciendo la tarea con sus hijos, y les decimos de que tú tienes roles y responsabilidades. Así que tengo alguien joven que viene a mí, yo le te preguntaré: ¿tú tienes padres que te enseñen la palabra de Dios? Ellos dirán sí. Y le preguntaremos: ¿tú tienes profesores? Ellos dirán sí. Entonces le podemos decir que tú tienes tres roles, que tenemos un compromiso, y en esos roles vienen responsabilidades, que como hijo debes ser obediente, y como estudiante tú debes hacer las tareas, los trabajos, y como familiar tienes otra responsabilidad de mirar y cuidar de tu familia. Y aún tú, siendo el niño más joven, tienes roles y responsabilidades y necesitas llenar esos roles. Bueno, de esa misma manera Pablo lo está animando también, que cada uno de ustedes tengan roles y responsabilidades que tú tienes que llenar. Así que en capítulo 3 Pablo dice: recuérdeles que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que todos los miembros de la iglesia cristocéntrica dentro de esta comunidad sean un ejemplo. ¿Y cómo lo harías? Por medio de someterte a las autoridades. Pero entonces, cuando miramos al versículo 2, no solamente a gobernantes y autoridades, sino también dice que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Esto me recuerda a través de una situación del pastor Joe, en lo cual él tuvo un ministerio aquí nuevo en Toronto, y como él tuvo un almuerzo con alguien y alguien vino, y sabiendo sus puntos de vista en el homosexualismo, dijo unas palabras duras a él, y en su camino atrás afuera. Y es como vemos que responderá el mundo público. ¿Y cuál fue la respuesta de Joe? Él tenía ciertos derechos que en su carne quería responder, como todos lo hacemos. Imagínate tú que tú seas confrontado o avergonzado, ¿cómo responderías? ¿Cómo él lo hizo? Él no se paró y entró dentro de una discusión. Él no hizo nada más que le animó al joven que le dijo: bienvenido a Toronto. Así que, ¿cómo nosotros respondemos? ¿Cómo necesitamos estar llenos de gracia o sazonados con sal? Somos llamados a extender la piedad y la santidad por medio de una cortesía hacia otras personas y a todas las personas. Ahora, el pronombre de bondad y del Evangelio, en el versículo 3 al 6, nos muestra de cómo nosotros debemos intervenir en situaciones así. Esto refleja el corazón de Pablo hacia esa comunidad y cómo el cristiano debe tenerlo ahora dentro de la comunidad cristiana. Dice, pero se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor hacia la humanidad. Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Y nuestras actitudes y conductas deben mostrar eso. Deben mostrar santidad dentro de la comunidad cristiana para que sea un beneficio hacia todos. Dentro del muro de estas paredes, nuestra conducta, nuestro respeto, nuestra palabra y pensamiento debe ser un ánimo, debe ser una bendición hacia todas las personas. Nuestra iglesia es en contra de la cultura para alcanzarla a Cristo, para traerla en amor y misericordia a Cristo. Y debemos nosotros, somos llamados como iglesia a nosotros acercarnos a la comunidad. Y cada miembro de la iglesia es llamado a dar testimonio dentro de la comunidad cristiana, porque el Padre de esta iglesia ama que nos amemos los unos a los otros y debe ser visto en las vidas de las personas, en santidad, en bondad, para que seamos animados, que somos una familia que sigue a Tito, dentro de la que seguimos a Cristo dentro de la vida de la iglesia también. Así que se nos anima a que nos animemos los unos a los otros, para que mostremos cómo ha sido el resultado del Evangelio en diferentes formas de nuestras vidas, a animarnos a servir en la iglesia, porque tú eres un cristiano aislado en esta iglesia, para edificarnos los unos a los otros. Por eso yo creo que es tan importante lo que Pastor mencionó, que debemos seguir la pureza y animarnos a los unos a los otros en todas las oportunidades, a ser totalmente y radicalmente diferentes. Oremos juntos. Padre Celestial, hay muchas maneras en nuestras vidas que podemos testificar, que muchas veces que también hemos fallado, pero muchas veces que necesitamos más de tu amor en nuestras vidas. Señor, te agradezco por este ánimo, esta palabra de ánimo que tú nos das, mientras vemos en Tito capítulo 3, cuando tú nos dices que tú nos salvaste, pero cuando la bondad, la misericordia de nuestro Salvador apareció, nos salvó no por obras de justicia que habíamos hecho, pero conforme a tu misericordia, a tu bondad, que tú derramaste a nosotros en Jesucristo nuestro Salvador, para darnos vida eterna. Señor, que veamos esto los unos a los otros, en animarnos, y animamos los unos a los otros a que sigamos a Cristo y que el Evangelio sea centrado en nuestros corazones y en nuestras familias. Te damos las gracias y te alabamos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.